Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina su cultura vamos a hacer un programa que yo llamaría federal. Hace mucho que no estamos en contacto con lo que se está haciendo en las provincias, y no es solo Buenos Aires, la Perla del Plata, que sí tiene una vida cultural incesante, asombrosa, que nada puede, digamos, opacar, porque ni las crisis, ni la pandemia, ni la crisis del 2001, ni la crisis actual, diría yo, impide todo lo que podemos disfrutar en esta ciudad. Pero bueno, hoy nos vamos al país más próximo o más profundo, pero un país donde también se hace cultura en todas sus latitudes, en sus distintos paisajes y en sus culturas originarias, que también han pesado en la historia de cada provincia. Bueno, vamos a hablar en primera instancia del aniversario del Museo Histórico del Norte de Salta, que acaba de cumplir 75 años. Está dedicado a la tarea de preservar y difundir la historia y el patrimonio de la región. Y tengamos en cuenta que cuando nos referimos a patrimonio, este no es solamente arquitectura, sino que la arquitectura, el paisaje, los edificios, la historia, todo eso configura el patrimonio, y patrimonio básicamente es memoria. Vayamos al origen del antiquísimo Cabildo de Salta. Y además me gusta focalizar este programa federal en un cabildo. ¿Por qué? Porque bueno, nuestros primeros latidos de independencia tuvieron lugar, obviamente todos sabemos, el 25 de mayo de 1810, en ese cabildo que para los chicos, creo que desde primer grado, es el símbolo de un hecho histórico absolutamente relevante. Ahora, todas las ciudades importantes del país, y las menos importantes también, tienen un cabildo. En algunas se han conservado, en otras no. En general sí se han conservado. Yo conozco muchos, desde el Cabildo de Córdoba, que es magnífico, hasta el Cabildo de Purmamarca, que es una ciudad chiquitita, chiquitita, en un poblado histórico de la Quebrada de Humahuaca, y que es una joyita. Bueno, vamos ahora al Cabildo de Salta. Y nos remontamos a sus orígenes. Hay constancias documentales de que en 1626 el Cabildo de Salta tenía un edificio precario. Les estoy hablando de 1626, primera mitad del siglo XVII. Fue rehecho en 1676 por el capitán Diego Vélez de Alcocer. Ahora, en 1717, el gobernador del Tucumán, hablo del Tucumán porque Tucumán era una gobernación que abarcaba a varias provincias argentinas actuales. Bueno, el gobernador del Tucumán comunicaba al rey de España que, y acá lo cito, encontrándose la ciudad de Salta sin casa de cabildo ni cárceles, mandó se construyesen. Bueno, el edificio duró algunas décadas y el actual fue iniciado alrededor de 1780 por el coronel Antonio de Figueroa, un apellido absolutamente tradicional, histórico de la provincia, y la torre se levantó recién 10 años después. Más adelante fue parcialmente demolido y luego se construyó la sala capitular y desaparecieron 3 arcos de la planta baja y 4 arcos de la planta alta. Esto me hace acordar al Cabildo de Buenos Aires, que tiene una historia similar, donde le quitaban arcos, le quitaron la torre, después la volvieron a construir. Bueno, pero el Cabildo era el punto de reunión de los vecinos, donde los vecinos legislaban cuestiones, yo diría, de tipo más doméstico en los primeros cabildos. En 1945, el Cabildo de Salta, el al que me estoy refiriendo, donde sede hoy del Museo Histórico del Norte, fue restaurado por el arquitecto Mario Busquiaso, responsable de tantas restauraciones de nuestros monumentos, en una época en donde los monumentos estaban, yo diría, bastante abandonados. Recién se había creado la Comisión Nacional de Museos en 1940 por Ricardo Levene Padre. Bueno, el actual Cabildo tiene sus salas ordenadas en torno a 2 patios. Conjuga las expresiones populares españolas con formas reelaboradas en América. Por ejemplo, las ménsulas con ángeles tallados en madera que caracterizan la fachada principal. Hay falta de coincidencia entre los 17 arcos de la planta baja y los 19 de la planta alta. Y la torre queda así ubicada fuera del eje central. Es una torre campanario con pilastras toscanas. Ustedes ven cómo al cabildo originario se le fueron depositando, según las modas y a medida que progresaba la historia, elementos que proceden de otras culturas o de otras arquitecturas. Por ejemplo, las pilastras toscanas, obviamente que no tienen nada que ver con el cabildo español. Capiteles revestidos con azulejos esmaltados y culminan en una singular veleta. A mi juicio, y conociendo otros cabildos del país, como les acabo de contar, el de Salta reviste un particular encanto. Yo lo conozco, lo he recorrido y es un cabildo bellísimo, más allá de sus asimetrías, que no son muy importantes. Es además un lugar de encuentro con exposiciones, charlas y talleres representativos de la cultura de la provincia y de todo el norte argentino. En él se pone en valor la memoria colectiva y se la preserva para quienes visitan la provincia. El arquitecto Lazarovich, su director, a quien vamos a entrevistar en unos minutos, subrayó la importancia del complejo museológico cuando se hizo la celebración de los 75 años, que articula ese complejo museológico, el Cabildo de la Ciudad, el Museo Presidente José Evaristo Uriburu y la Posta de Yatasto, que todos recordamos, es célebre por aquel famoso y fugaz encuentro de San Martín con Belgrano. A través de los objetos, documentos y fotografías, los visitantes pueden contar, o conocer, mejor dicho, antes que contar, los sucesos históricos que marcaron el devenir de toda la región. Incluye piezas arqueológicas, objetos de la época colonial y arte sacro, que dan cuenta del devenir cultural de esa región tan rica en historia. Se narra justamente la historia del Cabildo, desde su construcción hasta su transformación en museo en el año 1949. O sea que es un museo que ya tiene muchos años. Durante el recorrido en la ceremonia de celebración de los 75 años del monumento o del Museo Histórico del Norte, quedaron, del monumento, no, del Museo Histórico del Norte, quedaron inauguradas dos maquetas tiflológicas del Monumento Histórico Nacional, realizadas para que puedan ser manipuladas por personas no videntes y de esta manera conocer las instalaciones a través de ellas. Se inauguró además una muestra del paisajista alemán Johann Carl Wernicke, que está conformada por dibujos y fotografías realizados en la región por el artista, que capturan la vida cotidiana y los paisajes del noroeste argentino, Paraguay y Brasil en el siglo XIX, redescubiertas en el Linden Museum de Stuttgart. Piensen cuántos bienes nuestros han terminado encontrándose en países muy distantes. Bueno, se presentan por primera vez estas fotos ante el público salteño y yo diría que no solo el público salteño, sino en la Argentina. Bueno, dejamos el Museo Histórico del Norte y nos vamos a la Agencia Córdoba Cultura. La Agencia Córdoba Cultura es una vieja amiga de nuestro programa. El año pasado y el anterior hicimos entrevistas a sus responsables y desarrolla sus actividades no solo en Córdoba capital, sino en toda la provincia. Paso a describir algunas de esas actividades. Por ejemplo, el Festival Pulso Urbano 2024 de Danza. Se lanzó en la Pampa de Achala y siguió con presentaciones hasta terminar en el Teatro Libertador. En esta edición, el festival se ha ampliado, como constatarán ustedes, la Pampa de Achala no está claramente en el centro de la capital. Se ha ampliado, como les decía, con escenarios naturales de la provincia. El lanzamiento tuvo dos instancias, con espectáculos que homenajearon a las aves autóctonas del territorio, uno en la quebrada del Condorito y otro en frente, mejor dicho, no en, sino frente al Teatro Libertador. Bueno, el evento nació del diálogo entre la arquitectura de las ciudades y la danza contemporánea y se extendió al territorio como un modo de dialogar con las comunidades y darles acceso a todos y a todas a los bienes culturales. Se dictan también talleres de formación en disciplinas diversas. Bueno, me voy ahora a otra actividad cultural y voy a referirme a la edición del Premio Pintura Bancor, o sea, Banco de Córdoba, para artistas y muralistas de todo el país, con 12 millones de pesos, perdón, en premios para los ganadores. Fíjense, esta es una suma importante, no es un premio menor. Y un prestigioso jurado de artistas. El primer premio de adquisición es de 3 millones y además hay otros 3 premios de adquisición más y 3 menciones de adquisición. Esto, lo importante es que no solamente se distingue a los participantes del concurso para artistas y muralistas, que es un concurso federal porque comprende a todo el país, sino que se reparten premios muy interesantes que son una buena motivación, ¿por qué no decirlo? Si a los artistas nunca les sobra nada. Hay que subrayar por eso el espíritu federal de estos premios. No solo participaron artistas de Córdoba, sino también de la provincia de Buenos Aires, de Entre Ríos y muchas provincias más. Y por último, también podemos citar de la Agencia Córdoba Cultura el Festival de Cine que trajo los mejores films de la cartelera internacional y que lo hace anualmente a el escenario local. Bueno, estimados oyentes, después de este paseo por este país tan rico que tenemos, con esa diversidad, que es una buena motivación para visitarlo y enriquecernos con sus expresiones culturales. Hacemos una pausa musical y le damos lugar a nuestros invitados. Bueno, estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en mi programa al arquitecto Mario Lazarovich, que es director, como les conté, no lo nombré a Lazarovich, pero, creo que sí, del Complejo Museo Histórico del Norte. Bueno, Mario, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Magdalena. Buenas noches a todos los oyentes de Radio Cultura. Un gusto de estar en tu programa y contarles un poco las últimas novedades.
Contanos esa celebración. Contanos.
Los 75 años. El Museo Histórico del Norte ha cumplido el 14 de agosto 75 años de ininterrumpida tarea de llevar adelante la salvaguarda, la exposición, la custodia, la difusión del patrimonio cultural del noroeste argentino y particularmente de Salta, un patrimonio que es de todos, ¿no? Porque es un
Por
museo
supuesto.
Nacional.
Y contanos cómo se preparó la celebración, cómo fue. Contanos.
Digamos, un año especial, porque bueno, estamos con algunas. Todos estamos viviendo algunas restricciones económicas, no pudimos hacer todo lo que queríamos, hemos tenido que reducirnos un poco, pero hemos podido cumplir por lo menos con lo fundamental que ha sido. Les cuento un poco, tuvimos un acto conmemorativo el propio 14 de agosto, estuvimos acompañados con el vicegobernador de la provincia, con algunos ministros, algunos secretarios de Estado, el secretario de Cultura de la provincia de Salta, estuvo presente el intendente de la ciudad de Salta también, con algunos secretarios de la intendencia, de cultura, de turismo, muchas organizaciones no gubernamentales, agrupación de gauchos, Instituto Güemesiano, por nombrar algunos, Asociación Cultural Heroínas Hispanoamericana, y mucha gente allegada al museo, que durante todos estos últimos años estuvo, digamos, acompañándonos, trabajando con nosotros, instituciones de todo tipo. El acto conmemorativo tuvo cuatro
disertantes.
Bueno,
Mario, perdón que te interrumpa. Me extraña la presencia de toda esa gente, de todas esas autoridades, porque Salta es un baluarte cultural en el contexto de nuestro país. Lo ha sido siempre. Por algo yo siempre digo que cuando Sábato en Sombreros y Tumbas se refiere a la historia de la protagonista, esa historia arranca en un personaje que fue, creo que su bisabuela, que es una tal Trinidad Arias, salteña. Como que se pone en Salta el foco de una cultura, no en la ciudad puerto. Bueno,
sí.
Avanti.
Y bueno, pero estas restricciones hicieron que lamentablemente no pudiera venir ninguna autoridad de la Nación, de la Secretaría de Cultura de la Nación, que del cual dependemos nosotros, depende el Museo Histórico. Pero bueno, estuvimos acompañados por la gente local y hablaron cuatro personas en el acto conmemorativo, yo en primera instancia como director del museo, luego habló María Campero Larrán, que es la conservadora que lleva más de 30 años trabajando acá en el museo, a cargo del área de conservación, de montaje, una persona con una larga trayectoria en el complejo museológico. Luego habló el investigador Gregorio Caro Figueroa, como una persona externa al museo, que hizo toda una semblanza muy interesante sobre el museo y la historia del museo y su Qué visión bien. Del.
No, los Caro Figueroa son una familia conocida.
Así que, Gregorio es una persona de una larga trayectoria en el tema histórico, y cerró las alocuciones el secretario de Cultura de la provincia de Salta, Diego Ayurman. Sí. Luego hicimos la inauguración de una exposición alusiva a los 75 años, que es una exposición que usamos en la sala temporaria del Museo Histórico, en la cual el criterio fue mostrar objetos y piezas que hagan a los 75 años y a la historia del museo de estos 75 años que nunca se habían exhibido, que estaban guardadas en reserva.
Bueno, contanos de eso, porque de esto sí que no sé nada, ni pude leer nada, porque no. Contanos.
Sí. Bueno, en primer lugar contamos sintéticamente la historia del edificio, Magdalena, porque
muy bien,
acá hay que hacer una diferencia, digamos. El Museo Histórico se crea en el año 1949, pero el museo está en el edificio del Cabildo Histórico de Salta. Y el edificio del Cabildo tiene muchísimos más años que el museo. Tiene una historia, obviamente, en sí misma.
Y una historia.
Claro, parte de la historia de Salta de la época de la colonia. Entonces,
bueno, Mario, vos, yo me acordé mucho porque el origen de nuestra amistad tiene que ver con que vos eras el delegado de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, cuando a mí me tocó presidirla, el delegado por la provincia de Salta. O sea que nos conocemos hace muchísimos años y yo he viajado a Salta, conozco sus monumentos, conozco sus iglesias y bueno, Salta es un sueño realmente. Bueno.
Bueno, y justamente el edificio del Cabildo, que es donde está el Museo Histórico del año 49, tiene su historia y como Cabildo y en su fisonomía actual la termina de conformar hacia 1780 más o menos, 1760, 1780, que es cuando Salta pasa a ser la capital de la Intendencia de Salta Tucumán, cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata.
Claro.
Entonces ahí se termina, la torre se termina de construir los últimos años de 1700, y es como lo más o menos lo vemos hoy. ¿Qué pasó en el interín? En 1886, el entonces gobernador de la provincia de Salta, que era un nieto de Martín Miguel de Güemes, Martín Gabriel Güemes, decide vender el edificio del Cabildo para construir una nueva sede del Poder Ejecutivo, porque acá ya no daban más las oficinas, estaba la sede de la policía, todo el Ejecutivo, parte del Legislativo, y deciden construir...
¿Estaba funcionando en el Cabildo?
El Cabildo de Salta. El Cabildo de Salta se vende... Sí, que eso no lo conoce mucha gente, esta parte de la historia.
No, eso ¿cierto? Sí que nunca lo supe.
Bueno, y eso lo ponemos nosotros en esta exposición para que la gente se entere. Claro. Y pasa a manos privadas. Ahí pierde parte de su arquitectura. Algunos patios, tenía 6 patios en ese momento, pierde algunos patios.
¿Seis patios tenía? Era inmenso.
Enorme, enorme. Bueno, está desde la época de la fundación, el solar original desde 1582.
Sí, lo sé. Y
perdió algunos patios y perdió la parte oeste, digamos, oeste que daba hacia la calle Alberdi, hay unos arcos que se pierden. ¿Y qué pasó, digamos? En ese interín, hasta 1936... tuvo manos privadas, hubo tiendas, restaurante, hotel, casa de comida, de todo había acá. Y ahí se deterioró un poco el edificio. Y en 1936 el senador por la provincia de Salta, el doctor Carlos Serrey, un abogado muy importante en Salta, era senador, presentó un proyecto de ley en la Nación para expropiar el Cabildo y declararlo Monumento Histórico Nacional. Estamos hablando de 1936, Magdalena. La Comisión
O
Nacional
sea
de
que no sé,
1940.
estoy pensando que la Comisión Nacional de Museos se creó en 1940, o sea que
Exacto.
previo a la creación de la Comisión de Museos por Levene.
Exactamente, exactamente,
Y eso yo
Magdalena.
lo dije en mi editorial, sí.
Bueno, ya estaba declarada la Casa Natal de Sarmiento, que es la primera declaratoria de Monumento Nacional por
Sí,
ley, pero no
sí,
estaba
sí.
todavía la Comisión de Monumentos, y se declara en el 37, se hace la expropiación y se materializa. Y ahí se inicia el proceso, a partir de la década del 40, cuando ya se crea la comisión, inmediatamente crea la comisión con el doctor Levene. Ahí
Sí.
empieza el proceso de restauración, ¿a cargo de quién? Del arquitecto Mario
Busquiaso.
Busquiaso. Claro,
Nada
entonces Busquiaso
menos, nada
restaura,
menos.
y se restaura durante la década del 40, y en el 49 abre sus puertas como Museo Regional del Norte, se llamó primero, después Museo Histórico del Norte.
Claro, es un museo muy antiguo para los
Muy
jóvenes que
antiguo.
son nuestros museos del país, ¿no es cierto?
Está entre los museos más antiguos del país y el museo
Sí.
más antiguo argentino, ¿no es cierto?
Sí,
Y
sí.
bueno, a partir de ahí se inicia todo el proceso. Parte de la exposición también muestra quiénes fueron el monseñor Miguel Ángel Belgrano, que fue el primer director del museo hasta 1972. Estuvo más de 20
Ajá.
años como director del museo. Y gracias a monseñor Belgrano se consiguen muchas piezas y muchos objetos. Especialmente toda la parte de arte sacro es importantísimo el
Contanos,
patrimonio del museo.
será que yo tengo pasión por el arte que procede de la época colonial o poscolonial. Contanos qué objetos se exhibieron en esta celebración. Se exhiben, pero los que se exhibieron tal vez en esta celebración del 75 aniversario.
Bueno, tenemos algunas piezas que son de arte cusqueño.
Ay, qué
De arte
lindo.
y también un ostiario que se llama, que es para hacer hostias, que es del siglo XVIII, metálico, que es una donación que vino del convento de San Bernardo.
Mirá,
Y
del
todas esas
convento de
cosas
San Bernardo en Salta, que es
sí,
un
y después
monumento
tenemos
importantísimo.
un cali, un velero, un portavelas, mejor dicho.
Sí.
Nunca les portavela de plata del siglo XVIII también, que no habían
Ay.
sido exhibidos nunca, magnífico, realmente una pieza magnífica de platería alto peruana. Así que bueno, eso conforma un poco el
¿Y
espectro de algunas
hay
piezas.
algo de pintura? ¿Hay algo de pintura cusqueña?
Tenemos un pequeño cuadrito de pintura cusqueña, sí.
Sí.
Esta lo tenemos, básicamente están exhibidos en las salas de exposición permanente del museo, ¿no?
Claro,
En la
claro.
sala de exposición permanente tenemos dos salas de arte sacro nosotros, una
Ah,
grande y una más
buenísimo.
pequeña, donde tenemos todo lo que es básicamente el patrimonio siglo XVII, XVIII y XIX relacionado con arte sacro.
Buenísimo.
Y después, bueno, otra cosa importante es para mostrar algo del patrimonio prehispánico. Una urna funeraria que nunca había sido en Santa Mariana, que nunca había sido mostrada, magnífica, digamos que realmente muestra lo que es el patrimonio, la riqueza del patrimonio prehispánico que hay en el noroeste argentino y la importancia que tiene también para nuestro museo, explicar que la historia no empieza por la llegada de los españoles en 1582, sino eso empieza
No.
miles de años antes con las culturas originarias nuestras, ¿no?
Lo que pasa es que, Mario, vos estás justamente poniendo el dedo justo en algo que es una llaga para los argentinos si tenemos un concepto federal de país, y es que hay las culturas originarias o fueron exterminadas o fueron negadas. En cuanto a lo que nos dejaron, ¿no es cierto?
Y sí, porque bueno, digamos, creo que fue un proceso recién a partir de 1982, empieza la revalorización de la verdadera revalorización de las culturas prehispánicas, cuando se empieza a celebrar los 400 años, ¿no? Aquí en
Claro.
Salta, ¿no? Y ahí empieza todo el proceso de de reivindicación, de valorización de las culturas prehispánicas. Así que, bueno, es un aspecto importante que tenemos. Luego tenemos unas. Mostramos
ya tenemos
muchas.
que. Tenemos que ir cerrando, así que anda redondeando.
Bien, y tenemos después todas las muchas publicaciones, exposiciones que se hicieron a lo largo de la historia, una breve síntesis de los cinco directores que formaban parte de este museo, y también algunas piezas importantes como la lápida original donde estuvo Martín Miguel de Güemes en el cementerio de la Santa Cruz cuando lo trajeron del Chamical y antes de llevarlo al Panteón de la Gloria del Norte.
Ah, mirá, qué
una lápida
bien.
De madera, una lápida de madera que,
qué raro,
simboliza
una lápida
un poco.
De madera. Eso sí que no lo había escuchado, La deben tener súper protegida.
Está muy protegida, sí, está protegida. Tenemos en un receptáculo especial. Así que, bueno, esas son algunas de las piezas, algunos de los objetos que mostramos. Algunas vestimentas también que nunca se habían mostrado, de Indalecio Gómez, que fue un ministro de Relaciones Exteriores en la presidencia de Figueroa Alcorta, de Gregorio Vélez, que fue el creador de la Escuela de Aviación Civil de la Argentina, en Córdoba, y una vestimenta de granadero, que también es importante, que la tenemos acá en el museo, ¿no?
Bueno, así la que verdad es que todo lo que nos has contado es un buen motivo, un buen acicate para hacer turismo en el norte y visitar esa ciudad hermosísima por su clima, por su patrimonio, por su paisaje. Así que
cuento que se cerró el acto con tres bandas de música del ejército, de la policía y de la municipalidad que tocaron especialmente afuera para todo el público en la calle, en la explanada del Cabildo. Tocaron cosas alusivas y terminaron con el feliz cumpleaños del museo, ¿no? Una cosa muy linda,
sí,
mucha gente.
Sí, además los que tocaron, ¿no era una banda que de los Infernales?
Los Infernales, la de vestido rojo era de los Infernales, pero estaba también la de la policía, la vestido gaucho y la de la municipalidad, las tres bandas.
Bueno, bueno, la verdad fue una celebración a todo trapo. Definitivamente.
Un día festivo, realmente.
Bueno, Mario, te felicito y bueno, seguí con todas estas cosas y espero poder pegarme alguna vez una vuelta por Salta la Linda.
Esperamos siempre a vos, a todo el equipo y muchas gracias, Magdalena, y saludo a todos.
Chau, chau, abrazo.
Hasta las 23 estamos compartiendo
Argentina en su cultura, con Magdalena Faiás.
Estimados oyentes, en este programa que quiere ser federal, porque realmente tenemos un país que lo merece y es una obligación moral, política que tenemos de prestarle atención a todas las voces de ese país tan diverso y tan rico culturalmente, tengo el gusto de recibir en nuestro programa a Raúl Sancica, que es presidente de la Agencia Córdoba Cultura. Buenas noches, Raúl, ¿cómo estás?
Hola, Magdalena, muy bien, muchas gracias por permitirnos estar en tus espacios y comparto totalmente lo que decís y celebro de que haya una transmisión federal y con sentido federal, porque desde Córdoba pugnamos desde nuestros inicios, desde nuestros orígenes, desde la cultura del federalismo, desde nuestro pueblo originario, pasando por la llegada de los jesuitas y por nuestra universidad, recibiendo todas las corrientes migratorias y en pos de tener un país federal. Así que agradezco y celebro tu programa.
Bueno, te agradezco muchísimo tus palabras, pero yo tengo una profunda admiración por Córdoba. Córdoba fue y será la docta, como bien la llamaron hace muchísimos, muchísimos décadas y yo diría hace siglos. Entonces, por sus universidades, por ser el ombligo de una cultura jesuítica que irradió con esas estancias maravillosas, por su riqueza además y su diversidad en su productiva por supuesto que por su riqueza cultural. Así que me pareció que era importante entrevistarte, que nos contaras, porque yo he estado leyendo de algunas cosas de la provincia que se están haciendo y me pareció que era importante que nuestros oyentes tuvieran tu voz.
Bueno, te agradezco, así como decís, toda esa comunidad o enumeración que hiciste, que tiene que ver con lo rural, con el campo, con la universidad, con la industria, que todo es cultura, hablando desde el sentido más amplio de la palabra, y con esa idea la Agencia Córdoba Cultura, por lineamiento del gobierno de la provincia, es que trabajamos transversalmente tanto con lo público, lo privado y lo académico. Esta triangulación hace que también nosotros tengamos una programación más allá de nuestros propios espacios, como son nuestros teatros, nuestros museos, nuestros centros culturales, en todo el territorio provincial, sino con distintos programas que involucren los distintos públicos que tenemos. Y de ahí parten los lineamientos, los ejes transversales para toda la gestión, como son la itinerancia, el patrimonio tanto tangible e intangible, las infancias, las industrias culturales, la accesibilidad, la inclusión social, y esto que te decía, la sinergia entre lo público y lo privado, y también teniendo en cuenta las industrias creativas y culturales.
Es que realmente creo que, por lo que he estado leyendo, la diversidad de actividades que tiene no te debe dejar, te debe dejar poco tiempo para dormir, me doy cuenta.
Es así, pero bueno, trabajamos con todo un equipo y fundamentalmente tenemos pasión, amor y creemos en lo que estamos haciendo y lógicamente estamos en momentos complejos, pero la cultura creo que siempre tiene que, cuando hablamos de cultura, vuelvo a insistir, ¿no? En este sentido más amplio de la palabra, no solo
no son solamente los museos, la cultura o los teatros.
Entonces nosotros tenemos como ser programas itinerantes, de teatro itinerante. Prácticamente nosotros acá en Córdoba somos 427 entre municipios y comunas. Prácticamente todos han recibido grupos o actividades teatrales. Hemos hecho una noche de la lectura donde más de 700.000 personas, esto por un acuerdo con el Ministerio de Educación, con el sector privado, con fábricas, donde se leía, donde había actividades literarias, y digo 700.000 porque fueron 7.000 actividades donde hubo un promedio de 100 a más, y eso nos hace 700.000 personas leyendo en una sola jornada. Eso genera un movimiento, una reflexión, un pensamiento de para qué estamos, qué hacemos.
Me has dejado anonadada con el número. 7.000 actividades.
7.200, para ser más precisa.
¿Cuál?
Porque, y te digo, en el sector público, o sea, industrias importantes, FADERA, Fábrica Militar de Aviones, acá tenemos trolebuses, los trolebuses se leían, leíamos nosotros leíamos, leían los artistas y los escritores y escritoras y también...
¡Qué maravilloso! ¿Cuándo fue que hicieron eso?
Y eso fue en el mes de junio.
Muy bien.
Y eso es para tratar también de mover toda la cadena de producción de las letras, en este caso las letras de Córdoba. Entonces después
claro.
Tenemos que seguir trabajando con los autores, con los editores, con los libreros, para la Feria del Libro, con los distintos eventos. O sea, cada disciplina, en este caso las letras, reciente nombrado del teatro, también lo tenemos con la música, la danza y el canto, con el programa Territorios Culturales, que tratamos de llegar a toda la provincia y que la provincia también circule y pueda estar presente en nuestros espacios. Y eso genera, estamos terminando el mes de las infancias en agosto, con más de 200 actividades, tanto en los teatros, en los museos, en las comunas, en las plazas, en cárceles, en distintos lugares donde la manifestación cultural debe estar presente. Y bueno, en ese trabajo estamos. Y acabamos de terminar también el Festival Pulso Urbano, que es el de danza contemporánea en espacios urbanos, y esta vez lo agregamos en espacios naturales.
Sí, hablé. Hablé de ese festival en mi editorial.
Sí.
¿Y cómo salió ese festival de danza?
Excelente, porque es la danza contemporánea que dialoga con la arquitectura, eso es en la parte urbana, pero la sacamos a espacios naturales, como la Quebrada del Condorito, para los que no sepan, en la Pampa de Achala,
sí,
donde vuelan
lo
los cóndores.
Sé.
Y ahí llegaron las escuelas rurales, los vecinos, o sea que son lógicamente muy, muy, muy pocos, pero todos llegaban, bajaban de las montañas, para poder
vi
ver.
Vi imágenes en la Pampa de Achala.
Claro, sí, son maravillosas, ahí sobre donde van a descansar o demostrar su vuelo, ese vuelo tan placentero, mágico que tienen los cóndores, que son parte de nuestro patrimonio, natural, y ahí se mezclaba la danza. Un cuidado en el sonido, porque ahí está Parques Naturales de la Nación, también donde tuvimos que trabajar en forma conjunta, y al otro día nos fuimos a la Laguna de la Mar Chiquita, en Miramar, donde están los flamencos, e hicimos lo mismo. Y ahí
son
danza y bailarines independientes.
Pero qué maravilla, en un contexto natural.
Sí, eso un poco sirve... para demostrar cómo puede dialogar el arte con la naturaleza, con el sistema, con el ecosistema, con la sustentabilidad. Es mensaje que podemos dar desde nuestro lugar y no dejamos de hablar de la cultura en general y promocionar también el turismo. Pero cuando decimos eso, por eso decimos que es primero cultural turístico, no turístico cultural, porque tenemos que tener conciencia por la preservación de nuestro medio ambiente, de nuestros animales, y también del pensamiento y de las ideas. Y a partir de ahí generamos un turismo con apropiación de nuestra naturaleza, nuestra fauna, y no tener un turismo que venga a depredar.
Por supuesto, eso hay que tenerlo absolutamente presente siempre.
Sí.
Y decime, y en el materia teatral, ¿qué han estado haciendo?
Bueno, hemos tenido ahora ya estamos a punto de estrenar la ópera Puccini en el año de Puccini con los cuerpos estables. Acá en Córdoba hay 11 cuerpos estables. En el Teatro Libertador San Martín, el Teatro Mayor, funcionan toda la parte lírica, operística, donde se va a estrenar la ópera.
¿11 cuerpos estables tienen?
Sí, porque tenemos desde la orquesta sinfónica, banda sinfónica, coro polifónico, coro de cámara, de música ciudadana, el ballet, la comedia cordobesa que es teatro, la infanto juvenil, teatro para la infancia y la juventud, el de títeres, seminario de canto, seminario de danza, seminario de teatro, el coro en Río Cuarto, son 11 cuerpos, y bueno, la idea que en septiembre, tanto en el Teatro del Libertador como en el Teatro Real, estrene la comedia cordobesa y la conjunción de los otros cuerpos con la ópera de Puccini en el año de Puccini, ¿no? Con la ópera con la Bohème.
Van a dar la Bohème, qué maravilla. Ay, sí. Pero es una fiesta realmente lo que tienen. Y decime una cosa, y esa cantidad, yo te aseguro, no hay ninguna provincia que tenga esa cantidad de cuerpos estables.
No. Tienen prácticamente todos 50 años, 60 años, bueno, una parte de una política de Estado y por otro lado desarrollar todo lo que es apoyar con distintos programas la actividad independiente y también trabajar con la parte privada. hay un poco con la privada, que vos me decías del teatro, más allá de que nuestros cuerpos...
Es que es fundamental la sinergia, la correcta sinergia con el sector privado.
Totalmente. Entonces tuvimos la presencia de Imanol Arias, ahora va a estar Piquín, como para darte algunos nombres, pero...
Ah, bueno.
Acabamos
de hacer... O sea, de primera A.
Sí. Y también tratamos...
Que... Sí. Sí, perdón, te interrumpí.
No, te escucho, te escucho.
No, que lo otro que me llama la atención muy, muy agradablemente es que tienen actividades para las infancias, para los chicos, para los niños. Sí. Porque la verdad, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires no hay actividades estatales para chicos. Sí. No hay en los teatros de la ciudad, pongámosle, inclusive en los teatros, en el Teatro Nacional Cervantes, que es de nacional, digamos, de la nación, no hay actividades para los chicos. Y las actividades para los chicos a veces son muy costosas económicamente para alguna gente para poder pagarlas, ¿no?
Sí, acá lo tenemos como un eje transversal en todo, así como te decía recién, de patrimonio, itinerancia, las infancias. De estos meses, tanto julio como agosto, y la mayoría de las actividades fueron gratuitas, tanto en Capital como en toda la provincia, y a su vez es el plafón. Este año nosotros tenemos una nueva edición del Festival Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud. Acabamos de venir de Chile con el elenco estable del Infanto Juvenil, que se presentó con Niño Sirena de Guillermo Baldo en el FanFest y un Festival Internacional de Chile. Estamos
¡qué
yendo
bueno! ¡Qué bueno! ¿Y viajaron con todos los chicos?
Sí. El cuerpo artístico y técnico. Y la idea es, pensamos las infancias, porque también tanto en los teatros como en los museos hubo actividades lúdicas, como en el Museo Centro de Arte Contemporáneo, que es el arte contemporáneo que tiene el nombre ahora de Antonio Seguí, se trabajó con la inteligencia artificial con los chicos. Y después en el Museo Sobremonte, que es el más histórico.
Están de avanzada, absolutamente, la gestión.
Es que consideramos que las infancias, tomándolo como, no únicamente pensando en la primera, desde la primera infancia a la última infancia, como se habla, digamos, los distintos grupos etarios, sino también lo tomamos intergeneracionalmente, porque es la forma de trabajar con el sistema o institución familiar, sistema educativo, poder trabajar transversalmente desde las temáticas, las problemáticas y, por qué no, también de los gustos estéticos y el placer que genera trabajar con las herramientas del arte. Eso es fundamentalmente la idea para trabajar desde la infancia, que también conlleva trabajar con los nuevos públicos, con la habitualidad de la que la gente, o sea, a partir de la niñez, se acostumbren a ser parte y apropiarse de su propia cultura, de su propia identidad.
Eso me parece una política absolutamente inteligente y lo que debiera ser. Porque yo, que hace muchísimos años, digamos, antes de ser subsecretaria de Cultura, estuve en el Ministerio de Educación y empecé con esas famosas compras de grandes, de enormes cantidades de libros. Sí. Para las escuelas de todo el país. Me acuerdo que el ministro en ese momento se horrorizaba de entrada, porque además era ingeniero, y yo el 55% de los libros que mandábamos, aparte de que consultábamos a las provincias cuáles eran los libros de texto, los manuales, etcétera, eran libros de ficción. Y yo le decía, mira, los chicos, primero que hay hogares donde no hay libros ni bibliotecas, ¿no es cierto? Porque no la clase media no es el sector dominante de nuestra sociedad, y menos en este momento.
Sí.
Entonces, vos llegás a los chicos y llegás a una familia.
Sí, esa es justamente la idea. Te pongo un ejemplo, volviendo a la noche de las lecturas. En un solo ejemplo, si tenemos tiempo, te lo comento así, porque en un lugar chico de la provincia, en el norte cordobés, funcionan las escuelas PRO acá en Córdoba, son escuelas de jornada completa, son edificios nuevos, donde se trabaja con orientación, fundamentalmente para secundarios, y este es un caso concreto, una escuela prueba con orientación en software. Fui a visitarla posterior a la noche de las lecturas, porque había otra actividad ahí en la zona de Lugo, donde nació Lugano, ¿no? Que ahí tenemos una casa museo, sí, nosotros, donde hay muchísima actividad en Villa de María y Río Seco. Hablando con los chicos, ellos me comentan que a partir de lo que están trabajando en las escuelas, están haciendo un software sobre turismo, un software sobre el museo, o sea, que están produciendo a través de hechos, momentos o de lo cultural que tienen. Y al pasar me cuentan de que, bueno, hace unos días pasó la noche de la lectura y nosotros tuvimos que hacernos de algunos libros, conseguir libros, que tiene que ver con lo que acaba de decir, no todas las casas tienen libros, y lo compartieron con su familia. Leyeron el libro, o sea, escuchan estos momentos, en estos tiempos, que a la noche, a la tarde, no sé en qué momento, leyeron con su familia, y yo digo, qué maravilloso, y ellos no sabían que yo era el que estaba en la organización de eso. Entonces le digo, ¿y cómo terminó todo eso? No, nosotros con los celulares después empezamos a grabar, o hicimos como un reel, lo que se usa ahora, digamos, sobre la actividad que hicimos y la subimos, estamos construyendo un software de eso. Ya ese solo gesto a nosotros es una acción
pero
concreta.
Me parece genial. Mira, Raúl, la verdad es que se me han ido los minutos, porque si no voy a dejar sin minutos a tu colega, que es el otro entrevistado de Salta. Sí. Pero del Museo Histórico de Salta, que cumplió 75 años y lo queremos celebrar también acá. Claro. Yo te felicito realmente, porque veo que estás en un camino muy rico, muy amplio, con una provincia que tiene todos los recursos para hacerlo. Y la verdad es que si podés, por tu intermedio, me encantaría que le felicites de mi parte al gobernador de esa provincia, porque yo sé lo que es pelear recursos para la cultura. Y cuando hay la política cultural que vos estás desarrollando, es porque hay recursos que se otorgan en el presupuesto, ¿no es cierto?
Sí, te agradezco que lo diga y lo remarque, porque justamente esa es la postura de nuestro gobernador, que fue garantizar los derechos culturales, que eso significa la accesibilidad de toda la ciudadanía, y garantizó los programas y acciones y festivales que organiza la Agencia Córdoba Cultura, y eso nos da este plafón para poder desarrollar con mayor comodidad, dentro de los momentos complejos que vivimos, toda la cultura en nuestra provincia y en la región. Y hoy no estamos yendo a la Feria del Centro, que lo hacemos en la región, entre Santa Fe y Entre Ríos, que tiene que ver con la Feria del Diseño ahora en septiembre, y eso también es trabajar en forma mancomunada en pos del desarrollo cultural de nuestro país.
Bueno, Raúl, muchísimas, muchísimas gracias, y ya antes de fin de año te volveremos a convocar para que nos cuentes el balance del año cultural en Córdoba.
Bueno, muchísimas gracias, Magdalena. Un placer y a disposición. Y bueno, gusto. Sigamos brindando y construyendo la cultura de todos los argentinos.
Todo un abrazo juntos. Grande desde exactamente, Córdoba. Exactamente, exactamente. Gracias.
Gracias, abrazo grande.
Estimados oyentes, en el cierre, retomar de alguna manera mi editorial y decirles que nos tenemos que recordar siempre, aunque nuestro programa de Radio Cultura yo lo esté grabando y entrevistando a los artistas, a los escritores aquí en Capital, pero se proyecta a la Argentina y a Latinoamérica. Y esto es muy bueno, buenísimo. Así que me despido de ustedes con esta reflexión, que es sentir que nuestra cultura argentina enriquece no solo al país, sino que se proyecta al mundo. Les deseo una buena semana y nos encontramos el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.